Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Asia se resiste a la expansión de la OTAN y pone freno a Estados Unidos. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en economía, especializado en Asia-Pacífico, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Se abre un nuevo frente entre China y la OTAN? La intención de Washington de abrir una oficina de la Alianza Militar en Tokio, capital de Japón, levantó las alertas de Pekín sobre la ampliación del bloque militar en el Indo-Pacífico.
La propuesta, que ya fue rechazada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aseguró que París no apoya una expansión de la OTAN más allá del Atlántico Norte, pone sobre la mesa de debate el interés que tiene la Casa Blanca en el continente más grande y poblado del planeta.
Para China, el objetivo de la ampliación de la alianza militar es intervenir en asuntos regionales y provocar una confrontación de bloques, situación que los países asiáticos rechazan.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al economista peruano Carlos Aquino, doctor en economía y analista político internacional. Carlos, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Igualmente, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. El vocero del Ministerio de Exteriores chinos, que es Juan Wenbin, aseguró que la mayoría de los países de Asia están en contra de la ampliación de la OTAN hacia la región y destacó además que estas naciones rechazan la extensión de los tentáculos de la alianza y no permitirán la repetición de guerras frías o calientes en su zona. Carlos, ¿se abre un nuevo frente entre China y la OTAN? ¿Qué alcance tienen estas declaraciones?
Sí, pues esta reciente apertura, el anuncio de apertura de una oficina de la OTAN en Japón, está, como se dice, un poco subiendo el nivel de la disputa entre China y Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es, claro, ya desde el comienzo de las sanciones económicas que empezó con la administración Trump contra China ya en el año 2018 y que han sido mantenidas y en cierta forma incrementadas con la administración Biden, está subiendo el nivel de esta disputa, no solo en el tema económico, con las acciones, las subidas aranceles de Trump a China, sino también con las restricciones, ¿no? El gobierno de Estados Unidos en octubre del año pasado en particular ha empezado a restringir la venta de semiconductores de alta performance usados en la inteligencia artificial, en automóviles autónomos a China. Y no solo eso, sino también ha pedido que sus socios, sus aliados en el mundo que hacen estos semiconductores, en particular son los que están mayormente en el Asia-Pacífico. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Taiwán. Entonces, este conflicto se está agudizando. Y más que eso, o sea, no solo el tema económico, tecnológico, sino también es el tema militar, ¿no? Estados Unidos ve, o sus aliados occidentales ven lo que está pasando ahorita en Ucrania con la guerra, ve, se percibe de que China está ayudando a Rusia, si no lo está ayudando así en términos claros, por lo menos no lo ha condenado y sigue comprando productos chinos. Entonces Estados Unidos ve, y Japón en particular, ve que dice, ¿no?, lo que pasó en Europa con la que está pasando en Ucrania podría pasar en Asia, y sabemos de algunos problemas que tiene China con algunos socios, ¿no? El tema de las islas del Mar del Sur de China, que gran parte del territorio ha sido ocupado por Taiwán, o la disputa que tiene con Japón, ¿no? Pero en principio yo creo que lo que ha dicho el gobierno chino o el portavoz en principio es cierto, ¿no? Yo no creo que la mayoría de los asiáticos quiera tomar partido por uno de ellos, ¿no? Ni por Estados ni por China. Yo creo que ellos preferían mantener el status quo, ¿no? Entonces todo hecho que implique que este conflicto se pueda agudizar, obviamente va a ser un problema. ¿Y por qué no quieren la mayoría de los países asiáticos incremento del conflicto? Porque primero que han tenido allí a Estados Unidos en cierta forma como garante de una paz americana que había después de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, Estados Unidos es todavía sigue siendo en algunos campos un gran inversor, un gran socio comercial, pero por otro lado China es ahorita el mayor socio comercial. Entonces estos dos países, China y Estados Unidos, son el mayor socio comercial y todo lo demás. Entonces no quieren que esa relación se complique. Además, esos países son pequeños, pues comparado con dos gigantes chinos y Estados Unidos. Entonces, en verdad, prefería la mayoría de los países asiáticos mantener el status quo y no se incremente este tipo de conflicto entre China y Estados Unidos, que por ahora es un conflicto económico, político, pero quién sabe, podría pues, suceder, como algunos dicen, a un tema militar, si este tema de Taiwán se sale de manos, por ejemplo, ¿no?
¿Y por qué China tiene esa visión tan segura de que los países de la región están en contra de la creación de diferentes bloques militares? ¿Tiene que ver con mantener el status quo que tú mencionabas?
Sí, sí. Bueno, habría que distinguir, ¿no? A ver, ¿sí? Dentro del Asia-Pacífico, del Asia Oriental, hay varios países, ¿no? Por ejemplo, Japón obviamente quiere incrementar su relación militar incluso con Estados Unidos porque teme a China, ¿no? Corea, en cierta forma, Corea del Sur me refiero, en cierta forma el sur, Corea del Sur también quiere en cierta forma aumentar su relación militar con Estados Unidos porque dice que la amenaza está a Corea del Norte y se supone China no ha hecho lo suficientemente como para restringir pues el comportamiento este de Corea del Norte. También tenemos a Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces son claramente tres países por lo menos que quieren tener mayor relación incluso militar con Estados Unidos. En cierta forma, Singapur también. No te olvides que Singapur es prácticamente uno de los pocos países en el mundo, junto con Australia, junto con Corea del Sur y Nueva Zelanda, que han sancionado, por ejemplo, a Rusia por el tema de Ucrania, ¿no? Pero el resto de otros países, Tailandia, Malasia, Filipinas, bueno, Filipinas en verdad últimamente está un poco incrementando su cooperación militar con Estados Unidos porque teme a China. Entonces, pero independientemente de esos países, el resto creo yo que están contentos con el status quo, ¿no? Ellos negocian muy bien con esos dos países y China es el otro tema. O sea, Estados Unidos es un poder externo a la región. Algunos dicen que quizás con Trump, con los problemas que tiene Estados Unidos en su economía, Trump un poco va a prestar menos interés en el Asia, entonces podría incluso hasta irse del Asia, pero China va a estar ahí. Entonces, si China va a estar ahí, ellos dicen, ¿para qué antagonizar China? ¿No? Mejor dejemos el status quo. Estamos bien así, hemos estado así siempre, nuestra relación económica con China va a aumentar, entonces, ¿por qué complicar esta relación? Ese es el temor, en realidad, ¿no? Ese es el temor. O sea, en realidad muchos querrían que Estados Unidos siga su presencia ahí, que China tampoco incremente, porque otro problema es, si Estados Unidos se retira completamente y China incrementa su presencia, también podría causar problemas. No te olvides que Filipinas tiene problemas por ese tema de las Islas del Mar del Sur de China, también Vietnam. Vietnam también tiene algunos problemas, en cierta forma, Indonesia, Malasia, entonces, hay algunos países pues que preferirían tener ahí Estados Unidos, un poco como ha estado siempre, pero en todo caso que esta situación entre Estados Unidos y China no se salga de las manos, ¿no?
Carlos, esa intención de Estados Unidos de abrir una oficina de la OTAN en Tokio, propuesta que fue rechazada además por el presidente francés Emmanuel Macron, que dejó en claro que París no apoya una expansión de la alianza militar más allá del Atlántico Norte, ¿pone en riesgo la seguridad de la zona?
Sí, mira, sí, pues es algo que en verdad es un poco complicado, ¿no? Pero claro, o sea, desde el punto de vista de algunos países en la zona, en particular de China, esto indicaría aumentar la presencia de la OTAN en esta región que no había, ¿no? Pero en verdad, desde el punto de vista de Japón, por ejemplo, eso es algo necesario. ¿Por qué? Porque justamente fue el primer ministro Kishida, ¿no? Este actual que dijo que lo que ha pasado en Ucrania podría pasar también en Asia, entonces mejor estar preparado. O sea, el temor de Japón en realidad son tres, en realidad. Uno, por el tema de China. Ellos ven que China cada vez está creciendo más, está aumentando más su presencia militar, no solo en el tema de las islas del sur de China. Recuerda tú que Japón tiene ocupadas unas islas llamadas Senkaku, que China llama de ello y considera que son sus islas, que Japón lo ocupó cuando le quitó a Taiwán ya hace más de 130, 40 años. Este es el tema de Corea del Norte, que cada vez lanza misiles y ya tiene la capacidad de tirar cualquier misil a Japón y ahora amenaza a Estados Unidos. Entonces, para Japón, en realidad, para ellos el temor es que está China ahí, está Corea del Norte y Rusia también. Entonces, Japón siente pues que el mundo ha cambiado con lo que está sucediendo en Ucrania y Japón es muy pequeño, pues, porque solo no podría enfrentar lo que ellos consideran la amenaza de China o de Rusia. Entonces, están siguiendo el concurso de Estados Unidos. Y también no te olvides, Australia también. Australia, no te olvides que no solo es el miembro de este famoso Quad, ¿no? Este diálogo cuadrilateral entre Estados Unidos, Australia, India y Japón, sino también del AUKUS, ¿verdad? Donde se supone que quiere construir estos submarinos nucleares, este acuerdo entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que también ha despertado la ira, las quejas de China. Entonces, para algunos países en particular, y te digo tres o cuatro, Japón, Australia, Corea del Sur y en cierta forma India, aunque no lo diga, una mayor presencia de Estados Unidos no es mal, ¿no? Porque temen, de una u otra forma, temen a China, ¿no? Ese es el problema, ese es el problema.
Carlos, durante el fin de semana, el Comando del Indo-Pacífico del país norteamericano informó sobre las alertas ante un movimiento de un buque de guerra chino. El gigante asiático calificó en ese momento de ilegales sus acciones en el Estrecho de Taiwán, mientras acusó a Estados Unidos de buscar problemas en la zona. ¿Qué tan compleja es la situación que, además, cada vez aumenta de temperatura?
Sí, sí, sí. La verdad, esto es muy difícil. O sea, como muchos analistas dicen, y yo acuerdo, en verdad, yo no creo que ni China ni Estados Unidos quieran tener un problema, un enfrentamiento militar por eso, porque no les conviene, ¿no? Además, se habla mucho de que China quiere tomar Taiwán, bueno, obviamente China considera que Taiwán es parte de su país y en algún momento va a volver, incluso por medios militares, pero creo que nadie piensa que ahorita China quiere invadir Taiwán, y todas las razones porque no tendría la capacidad militar suficiente para tomar. El problema es que, como tú lo acabas de mencionar, cada vez hay más, pues, estos problemas de según Estados Unidos, un avión chino que se le cruza un avión de Estados Unidos, o según Estados Unidos, un barco chino que se le cruza un barco de Estados Unidos. Entonces, hay la posibilidad de que casualmente, sin que Estados Unidos ni China quiera, por accidente, pueda ocurrir esos problemas. Pues, ¿y por qué? Porque, claro, o sea, cada vez se considera que China ha tomado gran parte del mar del sur de China y Estados Unidos dice que eso es ilegal y Estados Unidos dice que tiene derecho a que pasen sus barcos por ahí porque se supone que esa zona no debería ser de nadie y obviamente puede ocurrir un problema. Pero más ahora lo que tú mencionas, ¿no? Para Estados Unidos, el espacio que hay entre China y Taiwán se supone que es un área internacional abierta. China dice que no, ese es parte del territorio de China y ningún país tiene derecho a pasar por ahí sin el permiso de China. Entonces, sí, pues lamentablemente los riesgos de que por accidente, sin que ningún país al alto nivel, ni China, Estados Unidos lo quiera, pero ya sea que un barco se cruza otro barco, o un avión se cruza otro avión, lamentablemente podría haber esa situación. Ahora, por eso mismo, seguro hemos sabido, hace unos días hubo en Singapur, ¿verdad? ¿Sí? Una reunión de los jefes militares de muchos países, y se supone que había la esperanza de que el jefe del comando conjunto del ministro de defensa de Estados Unidos converse con el de China, pero no ha sido así. Entonces, justamente se dice, ¿no? En estos temas un poco complicados, en estos tipos complicados, sería bueno que al más alto nivel, por lo menos en el tema defensa, converse, pero lamentable no hay eso, ¿no? Entonces, sí, hay el peligro de que por accidente, sí, que al más alto nivel ninguno de los 10 países quiera, podría suscitarse este conflicto. Ojalá no esté así, pero sí, lamentablemente está aumentando las posibilidades de que este accidente aumente, ¿no?
Carlos, primero fue la disputa comercial entre China y Estados Unidos y luego la competencia tecnológica, económica y militar entre ambas potencias, temas que ya hemos profundizado contigo en Telescopio en otras oportunidades. Pero ahora la Unión Europea plantea seguir los pasos de Washington en infraestructura 5G. ¿Cómo quedaría China en todo esto?
Sí, sí. Bueno, es obvio que Estados Unidos, a pesar de que obviamente en los últimos 30, 40 años, dado el surgimiento de China mismo, Japón, otros países, su presencia económica en el mundo ha disminuido, todavía tiene un fuerte poderío militar y político, ¿no? Los aliados en Europa son muy fuertes, especialmente después del tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, se presenta un dilema para los europeos, ¿no? Por un lado, los europeos tienen muchas relaciones económicas con China. China es la segunda economía más grande del mundo, es una economía que crece. Pero por otro lado, especialmente después de la guerra en Ucrania, sienten que Estados Unidos está ahí, Estados Unidos está ayudando en ese tema de la guerra. Entonces, hay un dilema entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos nuestra relación con China? Pero por otro lado, también ellos dicen, ¿no? China es nuestro socio comercial, pero ellos ven que China, según ellos, China le está ayudando a Rusia, no condena lo suficientemente a Rusia. Entonces, tienen este dilema, debemos tomar una actitud que no sea muy cerca a China y en cierta forma más con Estados Unidos. Pero por otro lado, en este tema particular de 5G, Estados Unidos en particular acusa, ¿no?, de que, si bien es cierto, China es el líder mundial en esa tecnología de 5G en particular, Huawei es la compañía sin duda líder en el mundo, pero ellos ven, ¿no?, como que si un país adopta esta tecnología 5G, la data podría, según ellos, dado que 5G es una compañía china, por eso Estados Unidos desde hace años presiona a muchos países, disuade a algunos países para que no adopten la tecnología del 5G. De hecho, varios países no lo van a votar, Australia, Inglaterra, Canadá incluso, y obviamente ya se ve que eso está pasando también en Europa. Entonces, ese es el problema de Europa, Alejandro, y me temo que de muchos países, a muchos países en el mundo, cuando tenga que adoptar la tecnología 5G, van a hacer eso. ¿Qué hago? Por un lado, se supone que la tecnología china es la mejor del mundo, por lo menos hasta ahora, se supone que es la más barata, pero por otro lado, Estados Unidos dice que no debería adoptar, pero por otro lado, China es un socio comercial. Entonces, ¿qué hago? Van a estar entre un dilema de hacerle caso aquí. En el caso particular de Europa, me temo que por el tema de la guerra en Ucrania, por el tema de lo que ellos perciben, el apoyo de China a Rusia, van a tener que probablemente ceder a las presiones, hacerle caso a Estados Unidos y no adoptar la tecnología 5G. No te olvides también que algunos países europeos tienen también algunos conflictos económicos con China. Se iba a firmar un tratado para favorecer las inversiones entre China y Estados Unidos, perdón, China y Europa, pero Europa lo suspendió porque Lituania, este pequeño país, pues acogió a unos representantes taiwaneses y China se molestó. China puso sanciones económicas a varios congresistas de Lituania y obviamente Europa dijo que esto no debería ser así. Entonces sí, pues ese es el problema, ¿no? O sea, el tema de la guerra en Ucrania, el tema de lo que los europeos piensan que China apoya a Rusia y, por otro lado, la alianza que tienen con Estados Unidos. Entonces, es un verdadero dilema que, como te digo, muchos países del mundo van a tener que hacer, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién hacemos caso? ¿A Estados Unidos o a China? Por eso los asiáticos tratan de ser más inteligentes, ¿no? Ni con uno con el otro. Queremos hacer negocio con los dos. ¿Por qué debemos comprometernos? ¿Por qué debemos tomar partido por uno de ellos? ¿No? Ese es el dilema para muchos, creo yo.
Carlos, China es el principal socio económico de América Latina. Se ha reforzado en los últimos años el camino de las importaciones de las materias primas, las inversiones y las exportaciones de los productos manufacturados. Pero, ¿qué podemos esperar de la visita de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a China?
Sí, esto es muy interesante, ¿no? Justamente Honduras era, comentamos creo en su programa antes, ¿sí?, era uno de los pocos países grandes que tienen o tenían relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Ya no lo tiene, ¿no? ¿Sí? Ahora son solo 13 países en el mundo. La mayoría son pequeños, pero los más significativos en realidad están en Latinoamérica, en particular Paraguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, se supone que Honduras ha dicho, pues se supone que todo el mundo acepta el principio de una sola China y obviamente es un poco raro que sigamos teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, entonces ha cambiado a China. Ahora, lo otro que también se comenta es que China pues es una segunda economía más grande del mundo, entonces era increíble que siendo China la segunda economía más grande del mundo, Honduras no tenía mayores contactos diplomáticos, entonces era un poco natural desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, obviamente también Honduras espera, como se supone muchos países que cambien de reconocer Taiwán a China, un gran incremento de las relaciones económicas con China. China ya es para Honduras el segundo mayor proveedor de importaciones, pero por el lado de exportaciones, que como tú mencionabas, de Latinoamérica es su mayor socio comercial China, especialmente porque exportamos muchas materias primas, en realidad Honduras exporta muy poco a China. Entonces, esa es quizás la gran esperanza de Honduras, de incrementar su comercio con China, ¿no? También no solo eso, no te olvides que China también es un gran inversor en el mundo, en Latinoamérica, en particular bajo esta iniciativa de la Franja y la Ruta, también ese es el otro idea de Honduras, ¿no? Atraer también gran inversión en China que casi no existe en Honduras. Entonces yo creo que Honduras tiene esos objetivos. La presidenta se está abriendo la embajada en, bueno, ya se inauguró ayer, estaba leyendo en un hotel en Honduras en la embajada china, todavía no tiene el lugar, pero la presidenta de Honduras va a bajar el próximo. Entonces yo creo que Honduras se ha planteado eso, ¿no? China es la segunda economía más grande del mundo, era raro que no tuviéramos relaciones diplomáticas con ellos, y hay muchas expectativas en el tema de incrementar las exportaciones, que casi son nulas, de atraer inversión extranjera de China bajo su iniciativa Franja y la Ruta, y Honduras, como todo país, necesita pues inversión en infraestructura y todo lo más. Entonces Honduras tiene grandes expectativas, y vamos a ver qué pasa en la visita pues que la presidenta Xiomara va a hacer en los próximos días, ¿no?
Estaremos atentos entonces. Carlos Aquino, doctor en economía y analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ti, Alejandra, como
siempre. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que lo que ha dicho el gobierno chino o el portavoz en principio es cierto, ¿no? Yo no creo que la mayoría de los asiáticos quiera tomar partido por uno de ellos, ¿no? Ni por Estados Unidos ni por China. Yo creo que ellos preferían mantener el status quo, ¿no? Entonces todo hecho que implique que este conflicto se pueda agudizar, obviamente va a ser un problema.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.